Bueno, ya tenemos algunas inquietudes del auditorio sobre el tema de las placas, así es de que reservaremos esa participación para las 8:30 de la mañana, que esperamos tener una entrevista con el secretario de la Hacienda Pública. Por lo pronto, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este viernes 24 de octubre del año 2025. Y para que alcance la información de los compañeros Notisistema, de los reporteros, ¿qué le parece si nos damos prisa? Presentamos a continuación la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hay que saber cómo estarán las condiciones climáticas para hoy y el fin de semana. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 24 de octubre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente se tendrá lluvia en lo que es el oriente y sureste del país, debido a que se estaría combinando el paso de una onda tropical, el ingreso de humedad en aquella región, más canales de baja presión. Sin embargo, del lado del Pacífico, también los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y la porción costera de Jalisco y Nayarit tendrán lluvia el día de hoy. Por el lado del noroeste, la interacción de la corriente en chorro subtropical con el paso cercano a la frontera mexicana de un sistema frontal dejaría lluvia en los estados del norte, así como rachas de viento importantes. Particularmente en Jalisco, para el día de hoy, la mañana inicia con algo de nubosidad, la cual pudiera propiciar que algún episodio de lluvia se pueda presentar en estas horas de la mañana de manera dispersa al interior del estado. Sin embargo, conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, esta cobertura nubosa se irá disipando para dejar cielo mayormente despejado y con ello las temperaturas máximas por la tarde estarían sobre los 27 a 30 grados al interior del estado, incluido área metropolitana de Guadalajara. Por la tarde y noche es probable que algún chubasco pueda registrarse en zonas montañosas del estado o la porción costera. Para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose sobre 15 a 18 grados de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara. Sabemos que es más fresco en la periferia del polígono metropolitano, así también fresco en la región centro, valles, laguna sureste, Ciénega, Altos y Norte, y un amanecer más cálido en zona costera. El sábado y el domingo la condición es similar, cielo mayormente despejado en horas de la tarde, lo que propiciaría un ambiente algo cálido en dicho horario y la lluvia estaría focalizada en zonas montañosas y zona costera. Es lo que tenemos para el día de hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Muy buen viernes y buen fin de semana.
Usted, buen viernes y buen fin de semana.
Gracias.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metro.
Bien, estaba revisando el reporte diario del gobierno federal sobre el brote de sarampión en México. Es importante que usted sepa que además usted lo puede consultar desde su computadora, puede teclear brote de sarampión en México y le aparecerán las estadísticas. Todos los días se está cambiando o se está actualizando la información. Así es de que Jalisco continúa en segundo lugar y el reporte de este 23 de octubre nos dice que se incorporaron 7 nuevos casos, por lo que Jalisco llega a 122, le reitero, se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional. El primero lo tiene Chihuahua con 4,411 casos, el segundo Jalisco con 122, el tercero Michoacán con 105, el cuarto Sonora con 101 y el quinto Guerrero con 91 casos. Ayer le dábamos cuenta todavía que se mantenía la cifra en 115, pero cuando se da la actualización justo del día de ayer, 23 de octubre, la cantidad aumenta a 122. Para que lo tenga muy en cuenta, esta mañana a las 8:30, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, estará ofreciendo una rueda de prensa sobre este caso, sobre el tema del sarampión en Jalisco.
Y bueno, con el mismo asunto, nos vamos a la línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos tiene más información al respecto del problema en Jalisco. Adelante, Gustavo.
Justo, Víctor, justo, Gris, hay que ampliar la información sobre estos casos que se aumentan. Entonces, son 7 más confirmados hoy por el propio Registro Federal. Seguramente Héctor Raúl Pérez Gómez, el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, lo abordará también en esta conferencia de prensa el día de hoy, en donde, por cierto, también pues se hablará de estos cercos sanitarios, de la vacunación intensa que han tenido en estas regiones del estado, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, en donde hay que recordar que desde el pasado miércoles, mitad de semana, se comenzó con la sanitización de esta escuela, de este instituto Tlaquepaque, que permanece cerrado en medio pues del saneamiento por los casos que se han tenido registrados. Hoy sería el tercer día. Hay que recordar que el propio director de Protección Civil y Bomberos de ese municipio se nos dijo que sería en 3 etapas: primero con el edificio de primaria, que fue donde se encontró el contagio, pasarían a secundaria y preparatoria. Esto de cara a señalar o preguntar a la propia autoridad sanitaria si para el lunes podrían regresar los chicos a clase, así que estaremos al pendiente. Sobre el tema del propio virus, el secretario de Salud Jalisco el día de ayer habló con nosotros sobre el contagio del sarampión. Hacíamos, hay que recordar, también hace unos días la comparativa a los propios protocolos para evitar el contagio, que es el uso del cubrebocas y tener aislados a las personas cuando son positivos, el aislamiento, que nos hacía de alguna manera recordar nuestra época o la temporada de COVID-19, la pandemia. Pues el día de ayer el secretario dijo que es incluso mucho más contagioso el tema del sarampión. El virus del sarampión brinca mucho más. Nos daba el ejemplo que por un caso de COVID podría haber 3 contagios. Era, digamos que este era el porcentaje de contagio. Por uno de COVID había 3 contagiados. Pues por cada uno de sarampión se puede haber entre 11 o 12 personas que se puedan contagiar con este solo caso. Vamos a escuchar al secretario de Salud Jalisco.
Los detectamos a tiempo, todos son reportados invariablemente, y quiero decirles, hace un mes fue el primer caso. El sarampión es una enfermedad altamente transmisible. Si el COVID era transmisible, este es 5 veces más contagioso.
Hablan de una escuela más que acaban de cerrar en Tepatitlán, ¿es correcto?
No, una escuela no, un grupo.
Un grupo.
¿Qué es lo que hacemos? Solamente grupos que se van a modalidad virtual cuando traemos algún caso en casos escolarizados, porque muchos de los primeros casos no eran en escolarizados, eran en jornaleros.
Y entonces hay que recordar que ahora con este tema de los casos en las escuelas, pues por supuesto que estamos escuchando el cierre de los salones. Solamente se tiene una escuela cerrada, que es la de Tlaquepaque, porque la propia institución tuvo la iniciativa pues de cerrar y pedir la sanitización de todo el instituto ante el enorme alumnado que se tiene, 1,800 estudiantes congregados en ese sitio. Lo último que se quiere pues es que se vayan a tener más contagios. Un solo caso de sarampión puede llegar a contagiar hasta 11 o 12 personas. Eso nos habla pues de la enorme peligrosidad y el contagio que puede provocar este virus del sarampión. Hay que recordar que en Tepatitlán se tomó la decisión de mandar a un grupo de estudiantes a clases a distancia, también luego de confirmarse este caso de sarampión. Estaremos atentos hoy, Gris, Víctor, a lo que diga la Secretaría de Salud, el titular, sobre esta campaña de vacunación, sanitización y además las medidas que se están tomando para evitar que lleguemos a cifras como las tiene Chihuahua. Es el reporte.
Bien, y cuando se detecten los casos, Gustavo, lo más importante es que las personas colaboren con las restricciones, con las medidas de sanitización y limpieza. En lo personal te diré, me da la impresión de que en la escuela de Tlaquepaque la institución no hizo lo suficiente para contener el avance de la enfermedad o la limpieza, el saneamiento. Por eso llegó Protección Civil de Tlaquepaque, así que si la Secretaría de Salud les advierte o detectan un caso, pues que se les den las indicaciones para evitar más contagios, la propagación de la enfermedad.
Oye, Víctor, y si estamos hablando de una capacidad de contagio de un solo caso hacia 12 personas, 11 o 12 personas, pues es por eso que vemos esta enorme cantidad de casos en Chihuahua, y hay que recordar que Chihuahua no tiene más de 4 millones de habitantes, comparados a los 8,800,000 que tiene el estado de Jalisco. Si no se hace a tiempo este cerco sanitario, si no entendemos como sociedad que es cuidarnos o cuidarnos, esto de verdad se nos puede salir de las manos.
Bueno, parece difícil cuando los mismos papás han dicho que sí. Existe una movilidad bastante grande. Este instituto Tlaquepaque se encuentra en el centro, y cuando los niños salen de la escuela, bueno, pues andan por toda la zona.
Sí, es difícil. Además, también pensemos en el aislamiento de un niño. De repente los padres, pues, ¿cómo vamos a aislar a nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a segregar, a separar? ¿Va a tomar clases a distancia? Mejor le pongo el cubreboca y lo mando. Y entonces, pues, empezamos un poquito a tomar decisiones desde el corazón y no realmente, pues, desde la cabeza, cuidándonos a nosotros como familias, como núcleos familiares, y cuidándose a todos a nuestro alrededor, ¿no?
La mejor recomendación. Gracias, Gustavo, por el reporte.
Gracias, Gris. Muy buenos días.
Muy buenos días. Se comunica Héctor Medina. Dice, traigo placas de Michoacán, pero no tengo factura de origen. La empresa que me vendió el carro me dio una factura a mi nombre y me dio un documento explicando el motivo de por qué no tengo la factura, la original. ¿Qué puedo hacer para cambiar mis placas? Esta se la dejamos al secretario de la Hacienda Pública. Roberto Ríos, por Periférico Norte, por Auditorio Tabachines. Tabachines, El Batán, las lámparas de alumbrado público están apagadas o parpadeando, para que vea la autoridad que concesionar los servicios no siempre significa que mejora la calidad de, en este caso, del servicio público. Jorge Sánchez, no me parece que el gobierno del estado se meta en transporte de plataformas, luego no dejan trabajar, solo lo hacen por el mundial. ¿Por qué no hicieron cuando entró Uber y cuando entró Didi? Es lo que se pregunta don Jorge Sánchez. Y Luis Gutiérrez dice que con la nueva ley de acecho se prestará abusos por parte de policías, porque si ven a un joven, por ejemplo, en alguna parada del transporte público, van a querer llevárselo. Mejor que la autoridad haga su trabajo, que es el de la vigilancia.
Pero no va por ahí, ¿no? La ley de acecho no. O sea, no, ese es otro asunto más bien entre particulares o como un tipo de acoso de mujeres a hombres o de hombres a mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que se está confundiendo la persona. Dice que si ven a una persona en la calle lo van a acechar. No, no va por ahí, ¿no? Está la persona, me parece que lo manifiesta, está confundiendo los conceptos. Yo creo que hay que analizar los términos del dictamen y ya saber de las mismas mesas de negociación, ver en qué términos viene. Eso es lo más importante.
Creo que también dice que podría ser muy fácil para que un joven que simplemente está ahí sin hacer nada pueda ser acusado de acecho, no lo sé.
Podría ser.
Sí, podría ser. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva. Te marcamos, Mark, después de escuchar los deportes. Ya no nos dio tiempo, pero bueno, te tenemos aquí en la listita. Vamos a una pausa.
Esta mañana le damos la bienvenida a mi querido Martín Navarro Vázquez. Él está ya con la información deportiva. Adelante, Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información deportiva, que hay muchísima actividad, desde luego, el día de hoy. Recuerde que hay Fórmula 1, inicia la Serie Mundial de Béisbol, en fin, hay mucha actividad. Y comenzamos precisamente con el tema de las acciones del Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde ya sabemos que el gran ausente se llama Sergio Pérez, el tapatío. Está extraño incluso porque no podrá participar en esta carrera. Él, no hay que olvidarlo, no se logró anotar en ningún equipo, está ausente esta temporada, pero sí regresará para el próximo año con Cadillac, este nuevo equipo. Ayer, después de una cascarita de fútbol, entre otras cosas, esto dijo Checo Pérez.
Es mi regreso, eso, regreso a disfrutar el deporte que tanto me ha dado. Fueron años muy difíciles y no me quise ir así, entonces a eso regreso, a disfrutar mucho este último stint de mi carrera.
Sí, yo creo que siempre es importante la experiencia para todos los equipos, especialmente para un equipo nuevo, y bueno, poder tener a dos pilotos con los que han tenido tanto éxito en el deporte en un equipo nuevo siempre es bueno.
Es una sensación muy diferente, pero es una muy buena sensación de poder ver todo lo que hemos logrado juntos como afición, patrocinadores, pilotos. Lo que es el Gran Premio de hoy en México es el décimo año, es increíble, ¿no? Cómo ha pasado tanto tiempo. Y bueno, será un año que nos vamos a extrañar con la afición, pero nos vemos el próximo año.
Nos vemos el próximo año, dice Checo Pérez. Bueno, ¿cómo estará la agenda para este Gran Premio de la Fórmula 1 aquí en México? Hoy, 12:30 del mediodía, práctica libre número 1, a las 4 de la tarde la práctica número 2. Mañana la sesión número 3, es también una práctica, 11:30 de la mañana. A las 3 de la tarde, mañana la calificación y la carrera como tal, el Gran Premio, va a iniciar el domingo a las 2 de la tarde, ya un clásico horario para esta carrera en nuestro país. Perdieron los Charros, el día de ayer perdieron los Charros de Jalisco en la Liga del Pacífico ante Caballeros Águilas de Mexicali, 4-2, de esta manera queda en el standing con 4 victorias, 4 derrotas en el arranque de la temporada. Bueno, hoy estará iniciando la Serie Mundial de Béisbol. Recuerde que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles enfrentará a sus rivales de Toronto a partir de las 6 de la tarde, hora centro. En otro tema, también hay que hablar del fútbol americano, de la NFL. Ayer arrancó la semana 8 con la gran victoria, ¿qué digo? Gran, espectacular victoria del equipo de los Cargadores de Los Ángeles, que vencieron 37-10 a los Vikingos de Minnesota para acabar con la mala racha. Justin Herbert se lució con lanzando para 227 yardas y 3 touchdowns. Además, Kenny Allen logró 4 recepciones para 44 yardas al iniciar así la semana 8 en el fútbol americano de la NFL. Y ayer muy emotivo resultó el ciclista mexicano Isaac del Toro, se convirtió en el nuevo campeón nacional en la prueba contrarreloj en la categoría Elite varonil en su tierra, en Ensenada, Baja California, donde Isaac ganó precisamente esta competencia por delante de Edgar Cadena y Eder Fraire. Ahí estuvo presente desde luego la afición apoyando en todo momento al propio del Toro, que muy emocionado también, muy emotivo, mandó este mensaje al público.
Es diferente poder comentarles que mi vida ha cambiado muchísimo últimamente y para mí es increíble adaptarme. Estoy muy agradecido con cada uno por dedicarme el tiempo y el apoyo durante todos estos años. Ha sido increíble. Perdona si desgraciadamente no tengo el tiempo para echarle a cada uno. Estoy agradecido con todos, con el sueño, con esta experiencia. Muchísimas gracias por venir.
Ahí lo que mencionaba, la distancia un poquito, Isaac del Toro, pero muy emocionado, muy contento de estar corriendo con su afición. Vámonos al fútbol. En lo que respecta al tema internacional, ayer destacó la jornada número 3 de la Europa League, donde el Fenerbahce de Turquía, con Edson Álvarez como titular, ganó 1-0 su encuentro frente al Stuttgart de Alemania. Lionel Messi, capitán del Miami, firma una extensión de contrato que lo mantendrá en el equipo de la Major League Soccer hasta el año 2028. Y con 2 partidos hoy comienza la jornada 15 de la Liga MX a las 19 horas. Bravos de Juárez contra Puebla. Y 9 de la noche, Mazatlán recibe al América. También llamó la atención el día de ayer el tema de Chofis López, dado de baja del Pachuca. Solo que ahora, a diferencia de otras ocasiones que lo han dado de baja, ya una vez lo dieron de baja en Pachuca, ¿eh? Nada más que de inmediato lo perdonaron. Y en Chivas también lo corrieron por indisciplina. Hoy no, hoy hasta le agradecen, dan sus números y demás. Todo apunta que Chofis López se va a jugar a la Liga de Arabia Saudita. Y mañana, clásico tapatío de la Liga MX, Chivas contra Atlas en el Estadio Akron a las 19 horas. Con Chivas hay dudas en cuanto a lesionados, Hormiga González y Brian González también, y Richard Ledesma será castigado un partido. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Bien, Martín, muchas gracias, muy amable.
Que estén bien, hasta luego.
Gracias, muy buen fin de Martín. Semana. 7:37, con 38, acaba de cambiar el reloj. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Vamos a escuchar el comentario, la participación de nuestro compañero Marc Hernández. Él está listo en línea telefónica para pues hablarnos más de un proyecto que tiene en puerta sobre la primavera. Se busca, usted lo sabe, ya hace muchos años desarrollar la geotermia y aprovechar estos recursos naturales para la generación de energía. Así que Marc, te escuchamos. ¿De qué se trata? Explícanos, por favor. Buenos días. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes nuevamente y para toda la audiencia. En proyecto de presupuesto de egresos, recordemos que se estará discutiendo en los próximos días allá en la Cámara de Diputados, pues contempla nuevamente que se le asignen recursos al campo geotérmico Cerritos Colorados de la Comisión Federal de Electricidad. Recordemos, este proyecto pues está ubicado en la zona del Bosque de la Primavera y busca justamente pues tratar de generar energía mediante el aprovechamiento del calor subterráneo. Una zona, la zona de la Primavera, recordemos que pues es conocida también en algún tiempo por su actividad justamente volcánica, y que incluso pues ahí hay, digamos, calor que se puede aprovechar justamente por el tema, por ejemplo, de las aguas termales. Y en este respecto, este proyecto de la geotérmica de Cerritos Colorados estaría recibiendo una asignación de 23.5 millones de pesos para el siguiente año. El tema es que nuevamente se destinan a estudios de preinversión en el sitio. Prácticamente esto se ha venido repitiendo desde los últimos años, digamos desde los últimos 10, alrededor de los últimos 10, 5 años más o menos, que tiene el mismo concepto. Recordemos incluso parte de este proyecto, la historia de este proyecto que nació por allá de los años 70, fue cancelado, digamos, definitivamente o temporalmente en el año de 1989, pero retomado por la administración federal encabezada por Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, allá por el año 2008. Y desde entonces, pues, se ha tratado de destinar recursos, incluso había sido ya proyectado para generar energía alrededor de 25 megawatts, suficientes para abastecer de energía a cerca de 10.000 viviendas, y ya en esa administración de Felipe Calderón pues parecía que avanzaría el proyecto. Sin embargo, nuevamente la oposición de colectivos y defensores del Bosque de la Primavera pues lograron, digamos, de una u otra forma frenar este proyecto, que incluso pues ahí había tenido una situación de que se habían pintado justamente de color verde para tratar de confundir digamos de aparentar que se trataba de vegetación, los posibles daños que se generaron por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así que pues, por varios años ha sido este proyecto, sin embargo sigue sin avanzar. Incluso la misma Auditoría Superior de la Federación, que el día de ayer hacía entrega de su cuenta pública del año 2024, ha documentado en los últimos años también posibles irregularidades, en este caso observaciones las más recientes por 309 millones de pesos, los cuales no han sido solventados por parte de la CFE, y la misma auditoría ha documentado la inexistencia y el avance de las obras. Así que pues el proyecto sigue avanzando, se le siguen destinando recursos y pues no tiene un avance real ni significativo. Insisto, hay bastante oposición. Ha habido oposición por parte de colectivos medioambientales y defensores del Bosque de la Primavera. Incluso en alguna ocasión, algún gobierno, la administración estatal anterior más bien, se pronunció en contra de cualquier proyecto que se pudiera llevar a cabo en el Bosque de la Primavera. Así que pues la CFE sigue manteniendo este proyecto con estudios de preinversión. Reitero, los últimos años, en cada presupuesto de egresos, al menos desde el año 2023, se ha estado destinando recursos por el concepto de estudios de preinversión, y pues no hay ningún avance, y lo cual ya está documentado por la misma auditoría, sin que la CFE pues realmente tenga pues un avance justamente, y no ha solventado tampoco es la situación, no ha solventado los recursos, y pues prácticamente no se sabe dónde habrán quedado esos recursos que fueron destinados a este proyecto que sigue sin avanzar. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Ahí está pues esa pretensión de revivir la geotermia en la primavera. Tenemos que hacer una pausa, Luis. No, bueno, dice Luis que nos vamos directamente con el comentario de la maestra Miriam Guerra, así que si la tenemos en línea, pues nos enlazamos con la maestra Miriam de una vez.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ahora sí la escuchamos. Bienvenida, maestra. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este espacio. Bueno, donde reflexionamos sobre la movilidad urbana, el transporte y el territorio desde una mirada crítica. Hoy quiero detenerme en un tema que ha estado en el ojo público en los últimos días, aunque forma parte cotidiana del acontecer urbano, no se le da la relevancia que debería tener. Se trata del transporte escolar. En el discurso público solemos hablar de movilidad sustentable, de transporte público, de infraestructura para bicicletas o de nuevas tecnologías, pero casi nunca hablamos del transporte escolar. Y sin embargo, cada día miles de niñas, niños y adolescentes se mueven en él. sobre todo en las periferias urbanas o en municipios con alta dispersión territorial. Su existencia es tan cotidiana que parece invisible y su relevancia tan asumida que rara vez se cuestiona. En Jalisco, este tema merece especial atención, porque a pesar de contar con una dirección de transporte escolar dentro de la Secretaría de Transporte del Estado, esta área no ha tenido el impacto correspondiente dentro de la estructura institucional. No tiene la presencia política ni presupuestal que correspondería a la magnitud del problema que atiende. Pero no existe una política pública integral tampoco que piense al transporte escolar como parte del sistema de movilidad urbana. Cuando hablamos de esto, debemos recordar y reconocer dos realidades. Una, la de los sistemas contratados por escuelas privadas o por padres de familia con mayores recursos, y otra, la de los servicios improvisados o informales en escuelas, sobre todo públicas, donde el transporte se vuelve una necesidad urgente ante las distancias, la inseguridad vial o la falta de opciones de transporte público confiables. Paradójicamente, quienes más necesitan un transporte seguro y digno para llegar a la escuela son quienes menos acceso tienen a él. En muchos casos, los estudiantes que usan transporte escolar pagado o gestionado por sus comunidades son vistos con cierta estigmatización. Se asocia al hecho de irse en camión escolar con carencia, con marginalidad o incluso con vulnerabilidad social. Es una percepción injusta, pero persistente, que se alimenta de la falta de reconocimiento institucional al valor de este servicio. A diferencia de otras regiones del mundo, donde el transporte escolar forma parte del derecho a la educación y se asume como responsabilidad del Estado, en Jalisco y en general en México ha quedado relegado a la buena voluntad de las familias o de las propias escuelas. No existe un modelo público consolidado, ni un financiamiento estable, ni criterios claros sobre su cobertura, tarifas o seguridad. En términos prácticos, el transporte escolar opera como un sistema paralelo, sostenido por la precariedad, la informalidad y la falta de coordinación metropolitana. Esta omisión tiene efectos concretos. Cada mañana, miles de familias deben organizar traslados complejos para llevar a sus hijos a la escuela. Quienes no pueden costear un transporte privado se enfrentan a distancias largas, cruces peligrosos o transporte público saturado e inseguro. Sobre todo en contextos periféricos, el viaje escolar puede representar más de una hora diaria en trayectos de ida más lo que represente de vuelta. Cuando el costo o el riesgo se vuelven demasiado altos, hay niñas y niños que simplemente dejan de asistir con regularidad. Por eso, cuando vemos los camiones escolares en nuestras calles, deberíamos preguntarnos, como una especie de análisis y de primera estadística, quiénes viajan en ellos, por qué lo hacen y qué dicen de nuestra ciudad el hecho de que ese transporte se ha visto como un símbolo de necesidad más que como un derecho. La falta de atención al transporte escolar no solo es un problema de movilidad, es también un síntoma de cómo jerarquizamos a las personas en nuestras políticas urbanas. La niñez y la adolescencia no figuran como sujetos de derecho en la planeación de transporte. Tampoco existen diagnósticos públicos recientes sobre cuántos niños se trasladan diariamente, en qué condiciones o con qué riesgos. En otros países, los sistemas de transporte escolar son un elemento de cohesión social, garantizan acceso, reducen desigualdades y promueven seguridad. En Jalisco, en cambio, el transporte escolar se mantiene en los márgenes institucionales, con políticas parciales que no logran trascender la lógica del trámite. Repensar, pues, el transporte escolar implica reconocer su potencial, sí, pero sobre todo sus ausencias. Implica dejar de tratarlo como un asunto menor y comenzar a verlo como un indicador de justicia y de prioridad pública, porque cuando un gobierno decide quién puede moverse y cómo, está decidiendo también quién tiene derecho a educarse, a habitar la ciudad y a imaginar su futuro. Es momento de que el transporte escolar deje de ser un tema administrativo y se convierta en un tema político y social. Uno que reconozca a las infancias no como una carga logística, sino como el corazón de la movilidad de cada mañana y del mañana, por supuesto. Este sería el comentario de hoy. Y bueno, como siempre, agradezco mucho la escucha y quedo muy atento a sus comentarios. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, muy amable también, que tenga excelente fin de semana, maestra, gracias.
Hasta la próxima, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con Katia Plasencia Muciño, permítame darle salida a sus comentarios. Dice Luis Villa, tengo una pregunta a la persona que van a entrevistar de movilidad. Tengo un vehículo descompuesto de la caja de velocidades y no se puede mover, no tiene verificación este año, ¿cómo le hago para el cambio de placas? Tengo todo pagado y en regla, ojalá me pudieran ayudar. Bueno, es justo una de las preguntas que vamos a hacer llegar hoy a la Hacienda Pública en espera de que nos dé una respuesta, tanto eso como aquellas personas que perdieron, digamos, la propiedad del vehículo. ¿Y a qué me refiero? Personas que fallecieron y que dejaron a sus familiares con el encargo o las obligaciones de pagar todos los impuestos. Hay familiares que han estado falleciendo en el transcurso de este año y bueno, el titular, el esposo, la esposa y los carros se quedaron sin un responsable jurídico. La pregunta es cómo le van a hacer esas personas para regularizar la situación sin que sea más oneroso para ellos, porque si no pagan las placas y las cambian este año, el año entrante les va a costar más y me parece también que eso es un tema injusto que debe de estar ya analizando la Secretaría de la Hacienda Pública. Vámonos con Katia Plasencia, ya está lista con el informe de los espectáculos, así que adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Es fin de semana y, por supuesto, hay que hablar de los estrenos de cine que llegan este fin de semana. A Pesar de Ti es una cinta de drama, está basada en el bestseller del mismo nombre, en la que A Pesar de Ti presenta al público una mujer y su hija que están explorando lo que les dejó un devastador accidente que también revela una traición impactante. Y obviamente esto los obliga a confrontar estos secretos familiares, a redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. Es una historia de crecimiento, de resiliencia y de autodescubrimiento tras una tragedia, A Pesar de Ti. Soy Frankelda, también llega esta película de Stop Motion, es mexicana, es la primera que se hace en nuestro país y que ha tenido grandes críticas. Fue la que se estrenó justamente en la inauguración del Festival Internacional de Cine en nuestra ciudad, en la que Frankelda es una joven escritora de terror del siglo XIX y un día es visitada por el príncipe de los sustos y junto con él van a viajar al reino de las pesadillas, en donde tiene que escribir historias de terror y asustar al mundo real sin que otras pesadillas se lo vayan a impedir. Es totalmente recomendable esta cinta. Soy Frankelda. Good Boy, confía en su instinto. Es una película de terror, pero ojo, porque creo que en esta ocasión sí es distinta a las que normalmente nos presentan. Y es que narra la historia, pero de un perrito, como todos, muy leal, que se muda a una cabaña con su dueño. Y ahí descubre fuerzas sobrenaturales que están acechando en las sombras. Y estas oscuras entidades están amenazando a su compañero humano. Y él es muy valiente, así que debe de luchar para proteger a quien más quiere. Se llama Good Boy, confía en su instinto. Y también llega Cuando el cielo se equivoca, es una película de comedia con la actuación de Seth Rogen, Aziz Ansari, Sandra Oh y Keanu Reeves, en donde pues justamente Keanu Reeves es un ángel, es guardián y es bien intencionado, pero es un inepto o es un torpe, como lo quieran llamar. Y entonces lo mandan a intervenir en la vida de un chico que está desempleado, que vive en su coche. Pero algo sucede que resulta que provoca que intercambie este chico su vida con la de un hombre adinerado. Y ahí descubre que la buena fortuna pues trae problemas. Básicamente es una comedia social de enredos celestiales y también de tacos al pastor. Y bueno, pues ya veremos qué es lo que va a suceder con Cuando el cielo se equivoca. Y también llega El padre del año, es también de comedia con un poquito de drama, en la que un papá de familia cree que tiene una vida súper tranquila, todo en calma, controlado, pero todo cambia cuando su esposa y la mamá de sus hijos gemelos de 9 años entran en un programa de rehabilitación y lo deja solo al cuidado de los niños. Ante esta responsabilidad, pues necesita el apoyo de su hija, que es producto de su primer matrimonio, y ella va a ver que su papá no es como ella lo pensaba. Actúa Michael Keaton y Mila Kunis, entre otros. Y en la agenda de espectáculos, agárrese, porque está buena esta agenda. Hay eventos para todos los gustos. El día de hoy, en las fiestas de octubre, se presenta Joaquín Medina y Los Esquivel. Mañana, en el mismo auditorio Benito Juárez, llega el Grupo Frontera. Y el domingo va a estar Manuel Mijares. Fey, el día de hoy estará en mañana, en la Arena Guadalajara, y el papá de todo México, es decir, Chayanne, también el día de mañana en el Estadio 3 de Marzo. El domingo, el Atahubert se va a presentar en el Teatro Diana, y les recuerdo que este fin de semana en el Teatro Galerías ya se estrenó la corta temporada de la puesta en escena Mentiras. Y bueno, por último les cuento que sí, una más, una demanda por $100 millones fue presentada el pasado 30 de marzo en la corte de Miami en Shakira, apenas está dando a conocer, y según revela el denunciante, es un hombre de 80 años, residente de California, acusa a la colombiana de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación a una persona mayor. De acuerdo con el documento legal, el hombre asegura haber entregado cerca de $140 mil para cubrir gastos de hoteles, emergencias médicas familiares y otros para que viajara justamente la artista a la Cuba, y supuestamente Shakira tenía que realizar una gira internacional de 100 conciertos, pero los abogados de Shakira se están dando cuenta que este hombre fue víctima de fraude y le firmó, le entregó el dinero y todo lo que hizo a otra persona que no era Shakira. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
O sea, como los de Instagram, Katia, que se ponen ahí que son cantantes o digamos falseando la identidad de otra persona y piden dinero, ¿no? Algo parecido.
Ah, exactamente así fue, y bueno, pues ahora está denunciando a Shakira, pero ¿quién le va a regresar el dinero si no es Shakira?
Claro, no, pues hay que ver, además esas cosas se hacen con promotores, con empresas bien establecidas, se confirman datos de manera muy oficial, no por eso, digo, por eso mismo, no cualquiera trae artistas a los países, ¿no?
Exacto, y no se va directamente con la artista, que en este caso se fue con una Soy Shakira, y ahí le dio todo el dinero. Que por cierto, Víctor, espero que ya tengas tus boletos para esta nueva película de Guillermo del Toro, que se estrena también este fin de semana.
¿La de Frankelda?
No, Frankenstein.
Hija, ya la vi ayer. Vas tarde.
¡Ay, disculpe! Estoy chava todavía.
Ya te contaré después, pero muy bien, me gustó su adaptación.
Pero de verdad nos cuenta.
Sí, gracias, Katia.